Esta es su emisora, Latina Estéreo. Latina Estéreo, el sonido de las palmeras.
Último llamado para abordar la chalupa intergaláctica Retrosabor 21.
Prepare su mente, abra sus oídos, respire profundo. Entren, que caben 100. Caben 100. Acompáñenos en este viaje de ida y vuelta, más allá de las orillas de las músicas afrocaribeñas. Afrocaribeñas, Afronautas, Latina Estéreo, músicas mestizas, sonidos híbridos, vuela la música. Afronautas.
Y les damos muy buenas noches a todos los oyentes que a esta hora se sintonizan con este especial de Afronautas de Latina Estéreo. Como todos los lunes, pues tratamos de presentarles algo nuevo, algo diferente, algo distinto. Y hoy venimos con un invitado muy especial. Les doy la bienvenida a todos los oyentes al programa y le doy la bienvenida a Severina para que nos presente al invitado de esta noche.
Buenas noches, hoy tenemos un programa Afronautas, lo estamos llamando Narconautas hoy porque estamos tocando un tema espinoso. Hoy nos tocó explorar este imaginario colectivo que tenemos. Inicialmente estábamos pensando en un programa que habíamos subtitulado, yo creo que lo llamamos algo así como Bandidos, Malandros y Otras Malas Hierbas, y la cosa fue cogiendo a amplitud y se nos ocurrió explorar un aspecto dentro de todo ese imaginario colectivo musical. Teníamos en el radar a Alfonso Buitrago, un buen amigo, que nos acordábamos que estaba muy activo con un proyecto que se llama Narcos Lab, Narrativas Entre Líneas. Nos encanta el que entendió. ¿Y qué es Narcos Lab? Pues es una plataforma web colaborativa y multidisciplinaria basada en Medellín que promueve y cataliza investigaciones, narrativas y debates públicos sobre el fenómeno narco a través de exploraciones multi y transmedia que buscan la participación ciudadana. Se nos prendió el bombillo, nos encantó y dijimos, inventémonos la excusa, vamos a invitar a Narcos Lab. En este caso, invitamos a Alfonso Buitrago, uno de los cofundadores, creo que con Gerard Martín, pero no son solo ellos, son muchas más personas. Vamos a hablar de ese proyecto que nos encanta, que está activísimo en realidad, porque, y esa palabra no sé si se puede usar, ellos tienen varias plataformas. ¿Qué hacemos con el Mónaco? ¿Qué hacemos con la familia? Hablarlo, reflexiones ciudadanas sobre lo narco, se están moviendo, están generando contenido y están debatiendo, que es lo importante. Esa es la excusa, lo trajimos a Afronautas, vamos a ver qué es Narcos Lab y a eso le vamos a poner muy buena música. Bienvenido, Alfonso, a la chalupa intergaláctica Retrosabor 21.
Muchas gracias, Severina. Muchas gracias, Mauricio. Muy contento de estar aquí con ustedes, admirador, fan número uno, o número 100, no sé, de Afronautas y de Severina.
Número 4, los cuatro oyentes que tenemos.
Exacto. El quinto.
El quinto, yo sé, no hay quinto malo. Entonces, nada, por aquí muy dispuesto a aprender de ustedes sobre todo.
Oíste, Alfonso, aquí para una pregunta rápida, para arrancar ya con la música, ¿por qué nació Narcos Lab? O sea, ¿alguna razón tienen de haber querido pensar todo un tema de que una ciudad como Medellín pues tiene una marca profunda en Medellín, en la historia de Colombia, y crear un obviamente, no sé, no, me imagino que estaba en la idea de ustedes hablar del lab, de laboratorio, también tiene una reminiscencia por allá, laboratorio pues de, claro, de procesamiento y fabricación.
En algún momento pensamos en poner la cocina de nuevas narrativas narco. Pero bueno, después de darle muchas vueltas, no, para ser breve, Severina, y que la gente escuche la música, que es lo mejor, esto fue un proceso que empezamos con un sociólogo holandés, gran amigo. Aquí le mando un afronáutico saludo a Gerard Martin. Teníamos la idea con la demolición del edificio Mónaco de que había sido una decisión muy vertical, muy desde la alcaldía, una decisión casi personal de un alcalde, sin debate, y nos parecía que al mismo tiempo pues estaba disparado el narcoturismo, la serie de Netflix, y entonces venían los raperos a fumar marihuana y a tomarse fotos en el edificio Mónaco y en la tumba de Pablo Escobar, y nos parecía que esa demolición así tan vertical no iba a surtir ningún efecto, o poco efecto, en lo que simboliza Pablo Escobar para nuestra cultura. Y entonces se nos ocurrió que podíamos empezar a hacer debates públicos abiertos, empezamos a llamar gente que conocíamos, a preguntarles, y por ahí ya les iré contando, ya surgió luego pues crear una plataforma para hacerlo más sistemáticamente, y no solo sobre el edificio Mónaco, sino sobre otros asuntos narco que creemos que son importantes hablar, y se nos sumó el Museo de Antioquia, empezamos las reflexiones ciudadanas sobre lo narco, que también les iré contando, y empezamos a hablar de este tema que pues incomoda a mucha gente, pero no deja de estar vigente y presente.
Y sigamos con la música, porque ya le hemos dado la bienvenida a nuestro invitado, y tenemos una playlist que está como para decomisarla.
Sí, decíamos, un alijo que...
Un alijo musical...
Cualquier agencia antidrogas estaría dispuesta a confiscarnos la selecta musical para hoy, porque está bomba. Por eso nos llamamos Narconautas. Yo creo que arrancamos con un personaje. Este es como una especie de cliché que nos viene del cine, ¿no? De una película de la cual salió una canción, y esa canción tiene múltiples manifestaciones en muchos ritmos, pero es como un símbolo, ¿no? Una imagen potente de lo que es el Gran Padrino.
Sí, señor. Y con ese tema arrancamos. Esta noche en Afronautas de Latina Estéreo, la música suena aquí en Latina Estéreo.
Y sus palabras susurrar a media voz. Y soy feliz al comprender que está llamando a mi puerta el amor. Por eso hoy mi mundo es amanecer de un nuevo sol. Nosotros somos el milagro del amor, que vivirá eternamente entre los dos. El manantial de tu ilusión, que beberemos solamente tú y yo. El padrino trayendo sangre, el padrino viene arrollando, el padrino bailando, el padrino viene bien. El padrino,
selección musical con el Combo de Loza. Antes de presentar o de hablar algo más del tema, pues darle las gracias a El Peludo de Adelante, que nos ayudó bastante con esta playlist, y por supuesto saludar a don Orlando Hernández, que está allá en la cabina de Latina Estéreo, preparando todo para que este programa salga muy bien y ustedes puedan disfrutar de muy buena selección musical, como con lo que empezamos esta noche, el Combo de Loza, un tema más o menos del año 1974 del Callao, Perú.
Oiga, esta canción justamente, hay muchas versiones, o sea, no solamente la salsa, es una canción que es la banda sonora, es la canción de amor de una película, El Padrino, que tiene varias versiones, todos la conocen, de ahí hizo metástasis en muchos géneros musicales, y a nosotros en la música afrocaribeña nos llegaron muchas versiones. Ayer nos sentamos justamente a buscar qué versión, hay versiones de Joey Pastrana, del Afrocombo, que es colombiano, en fin, nos encontramos varias versiones, pero sí la sacó del estadio esta referencia del Peludo de Adelante, ¿no? Peruana y contundente, El Padrino.
Sí, señor. Sí, señor. Y bueno, que sigamos hablando un poco más con nuestro invitado, porque, bueno, ¿qué imagen o qué referencia tiene El Padrino en la ciudad de Medellín o en esta cultura que venimos viviendo desde hace más de 30 años?
Y lo decimos porque escogimos El Padrino no sin una intención, sin intenciones, y era porque... a veces, una cosa que me gusta de Narcos Lab es este tema de que hay muchas narrativas y muchas posibilidades de historias y que nos ofrecen solamente una, que es la oficial. En ese discurso, megadiscurso, hay un personaje, lo mencionabas ahorita, que es como el gran padrino, pero sentimos y creemos que ustedes de pronto tienen una visión más extendida, que el problema no se reduce a una persona o a un grupo. Es una cosa que es mucho más, digamos, holística, si podemos usar esa palabra que no se me suena extraña, pero bueno, más compleja, más integral. Entonces, ahí sí, añado a la pregunta de Abogánster, a la temática de ese padrino.
Pues no, lo primero que se me ocurre es una, como una extensión de ese padrino al patrón, ¿no? El padrino es esa figura familiar que adopta a alguien, generalmente de la familia o de la familia cercana, alguien que tiene una posición social mejor para hacerse cargo en caso tal de que los padres falten, pero nosotros tenemos nuestra versión del patrón como ese padrino extendido, ¿no? O sea, un padrino que es para todo el mundo, más allá de
democrático.
Sí, de alguna manera democrático. Entonces creo que ahí hay ya una primera vuelta de tuerca. Yo ahora recordaba ahí de películas, recuerdo una entrevista que le hice a Popeye una vez y nos decía, es que nosotros, imagínense, en los 80, haciendo lo que hacíamos y viendo Scarface, que es otra, pues, otro referente muy emblemático, sobre todo ya con la cocaína, ¿no? Porque es que el padrino es antes de la cocaína, y luego eso, la cocaína le da el salto grande a la mafia. Entonces creo que, bueno, ahí hay, pues, se van tirando como unas líneas y unas cuerdas narrativas. Hay algo, pues no sé, Severina, de todas formas es difícil escapar de Pablo Escobar. Yo recuerdo un amigo español me decía, pero eso es como si naciera Messi en Medellín y no fuéramos, es que es muy difícil tener al mejor del mundo en algo y que no sea importante, o sea, en algún momento, y Escobar fue el Messi de la cocaína por mucho tiempo. Entonces, porque no pasa lo mismo con los otros capos, o sea, no es igual, no es lo mismo con el cartel de Cali. Hay una combinación ahí entre violencia, no sé, extravagancia, que lo hace muy particular, y bueno, nosotros pues no sabemos cómo cambiar esa narrativa, que el entretenimiento es tan poderoso. Y creemos que el camino es, hablamos un poco ahí con términos académicos, pero es más bien construir un relato más colectivo, ¿no? Más plural, más polifónico, no encontramos otro camino de esa manera de exorcizar también colectivamente lo que ha significado. Yo creo que, para no alargarme, pero seguiremos con las películas para enlazar con una que creo que es muy importante y la tendríamos que ver muchas veces más, que es Sumas y Restas de Víctor Gaviria. Y creo que la cocaína con nosotros ha sido eso, sumas y restas. Lo que pasa es que nos avergüenza mucho la suma, pero también ha sumado.
Buen punto, muy buen, y muy bien dicho, de hecho, lo de la y sacarlo de ese peliculón de Gaviria, Sumas y Restas, que está metido profundamente como en nuestra tradición, en nuestra propia cultura. En pocas palabras, para seguir con la próxima canción, ustedes hablan mucho de las narrativas, de las múltiples narrativas, pero me imagino que hay una que es la narrativa oficial. ¿Cómo la resumirías vos, esa narrativa oficial?
La narrativa oficial pues nos quiere vender que todos somos víctimas del narcoterrorismo, que nuestros problemas en la época de los 80 y los 90 fueron culpa de unos narcotraficantes malandros que llegaron aquí casi que por arte de gracia y cogieron una sociedad desprevenida y la masacraron. Tiende a igualar toda la relación que ha habido con el narcotráfico y con el tráfico de la cocaína y reducirla a unas figuras que terminan siendo los malos. Y eso no hace más que contribuir al mito y no hace más que reforzar la narrativa única de que hay unos malos que consiguieron un objetivo usando los medios que tuvieran que usar. Ahí no hay responsabilidades institucionales. Es una narrativa que simplifica totalmente el conflicto. No tiene ninguna conexión o no quiere hacer conexiones con el conflicto armado y las conexiones están por todas partes. No hay responsabilidades únicas, pero claro, tener un grupito en un cartel endiosados como los malos y los tratás de combatir dándoles toda la responsabilidad, y esa es la gran contradicción.
Bueno, nos vamos entonces con música, y creo que la que sigue refuerza esa visión nefasta, ¿no, Abogaster?
Sí, señor. Y ahora Alfonso, entre sus palabras, mencionaba la frase tirando una línea, ¿no? Vamos a tirarnos esta línea musical con Willy Colón y su tema Atrapado. Aquí suena en Afronautas de Latina Estéreo.
Cuánto tiempo entro en el negocio. La verdad es que ha progresado de aquel ayer. Ramón es parte de un mundo en que juega todo, un mundo del cual jamás se puede volver.
Cocaína, marihuana, contrabando muy pegada,
vendiendo muerte en las calles de la ciudad.
Cocaína.
A veces el ser muy listo te sale mal. Así fue como llegó a la noche del viernes, lluviosa y de mal presagio en la oscuridad, tratando de deshacerse de un gran paquete, buscando visa para llegarse a retirar. Pero cayó descubierto, tres tiros fueron directos, tendido sobre la acera no supo más. Y es que el que la se la paga, toda traición mal acaba, y Ramón llegó a mover su juego final.
Cocaína,
vendiendo muerte en las calles de la ciudad.
Cocaína.
el ser muy listo te sale mal. A veces el ser muy listo te sale mal.
Así se juega la vida. Si se trata de dinero, se juega la vida y se le va en un momento.
El que la hace la paga, así nos dice el viejo refrán. Pobre Ramón llegó a pensar que de su infierno escapaba. Tonto de Ramón y Nueva Salón.
Así se juega la vida.
Pues la vida.
Si se trata de dinero, se juega la vida.
Pues la vida.
Se lleva en un momento.
Y se repite la historia, porque de eso nadie aprende. Sueños de poder y gloria a veces te traen.
Retrato crudo de lo que es, de lo que, cómo se vivió esa época, no solamente aquí, en Medellín, solamente no es el único epicentro, pero sí realmente muy importante. Pero vea, hasta Nueva York llegó toda esta historia.
Además de ese año, Severino, ¿no? El año de la muerte de Pablo Escobar.
El año de la muerte de Pablo Escobar.
Y era este álbum, entre la narrativa pues, de la historia del narcotráfico, que es una cosa, pero en la narrativa de la música también hubo un cambio muy radical entre los 70 y los 90 en el contenido de las canciones que hacían referencia. Hicimos la tarea, buscamos distintas épocas, distintas temáticas. En los 70 la relación con la droga y el truqui-truqui, el negocito, era más bien jocosa, había algo de chiste, de celebración abierta, y luego vamos a tratar con ciertas canciones, y de los 70 a los 90 esa gran narrativa se cambió, pero de una manera radical. Usted en los 90 ya no encuentra canciones que tengan una visibilidad, digamos, de gran público, donde se celebre o al menos se contradiga esa visión hegemónica antidrogas que digamos, como el prohibicionista que se vino, que se estableció muy duro con todo el conservatismo en los años 80. Y esta canción de alguna manera refleja también como esa visión un poquitico como muy, muy negativa. A ese punto, ¿qué iba a decir a eso nuestro invitado? Alfonso, ¿tú vas a aportar algo o...?
No, pues que me parece muy, muy interesante la lectura. Nosotros apenas estamos empezando a explorar la música pues como una fuente de esas narrativas. Empezamos Empezamos sobre todo con unas visiones muy... El proyecto tiene un fuerte enfoque de memoria. Queríamos hacer una primera recolección de memorias, por decirlo así, que quizás me gusta más en plural que en singular. Luego entró el Museo de Antioquia y con ellos empezamos a hacer las reflexiones ciudadanas sobre lo narco y empezamos a hablar de lo narco, que además tiene polémica, no se acepta de una sola manera. Lo narco a nosotros nos llega muy mexicano. Hay estudiosos que creen que el término narco le quita, lo centra mucho en el negocio y le quita sus tentáculos en muchos otros ámbitos sociales, políticos, económicos, pero eso pasa más en México. Para nosotros, al contrario, o creíamos, todavía no sabemos, pero creíamos que lo narco nos abría la interpretación y nos ponía a hablar de otras cosas, y por eso le pusimos Reflexiones Ciudadanas sobre lo narco. Pues eso es una iniciativa que inició el Museo de Antioquia y nosotros empezamos a apoyarlos, y entonces empezamos a invitar cineastas, escritores, arquitectos, urbanistas, antropólogos, economistas, y empezamos a hablar pues de eso, de que lo narco no se reduce al consumo, que tiene mucho que ver con esa narrativa principal, que es la de la guerra contra las drogas, ¿no? La del prohibicionismo. Y acordate, Severina, que la guerra contra las drogas empieza con la idea de que es posible tener una sociedad sin consumo. O sea, es posible tener una sociedad sin vicio. Y llevan 40 años, pues, fracasando en esa idea. No pareciera que lo van a conseguir. No pareciera que haya habido momento donde el vicio no haya acompañado. Pues vicio tiene siempre la connotación negativa, o donde no haya habido sustancias que alteren la conciencia, que hayan acompañado el desarrollo de las sociedades.
Sin duda. Inclusive, bueno, lo bueno de traer invitados así bien espabilados como Alfonso es que responde desde que le hagamos la pregunta, porque justamente le iba a preguntar qué era lo narco en el contexto de Narcos Lab, pero bueno, ya lo saben, entonces que...
Ahí ya la despachamos.
Sigamos con música. Estábamos escuchando a Willy Colón. Vamos a escuchar ahora a Rubén Blades del año 1988. Ya estábamos en una época de candela pura. Pues sí. Vamos a escuchar esto que se llama Cas Caliente.
Afronautas.
Thank you.
Ay, llegó la hora a las 10:34 de la noche de afrosaludar a los amigos que están conectados en vivo, en directo y a colores con la fanpage de Latina Estéreo, el sonido de las palmeras. Vamos a saludar a esos y después vamos a saludar a los que no están viendo el video. Pero vea, tenemos un montón de gente que está sintonizada. Osvaldo Noel Muñoz, que nos está viendo desde Puerto Rico. Un gran saludo, Osvaldo. David de Jesús Pino Avendaño. Carlos Humberto Gallego. Juan Pablo Becerra, el peludo de adelante. Nuestro colega John Jairo Sánchez Gómez también está en la sintonía. A Jairo Cardona, a Elga Hernández, que nos saluda desde Xalapa, Veracruz, México. A Silveira Martins, que nos saluda desde Brasil. A Juan Sebastián Constaín, que nos saluda desde Popayán. Y saludamos también a Larry Esquilín, que a esta hora también está allá desde la unidad respiratoria del Hospital Susana López de Valencia, nuestro querido amigo Larry Esquilín. A nuestro querido amigo Edison Villada Sierra, también está Helen Isalza Martínez, Daniel Alejandro Ceballos, Luis Carlos León Barrientos, abrazos mi hermano, Esteban Rojas Violín, a Rodar Latino, a John Jairo Palacio, a Wilmer Salzador, y ahora seguimos, saludamos también a Gina, a Nigla, la libronauta, que está también en la sintonía. Y bueno, ahora seguimos con los afrosaludos y seguimos con este especial narconáutico.
Oiga, lo que sonaba ahí era, para decirlo, Rubén Blades y Seis del Solar, año 1988, de su álbum Antecedente. ¿Estás caliente? La canción no nos habla tanto del negocio, sino que nos habla de un personaje, de un alguien de barrio que está caliente. Y me hacía pensar en un tema que viene a colación aquí. Es como, podríamos llamar algo así como la... Se refiere no tanto al negocio como tal, sino como a la mano de obra, ¿no? Al empleado, a la gente que es necesaria para que toda esa maquinaria fluya, ¿no? El proletariado narco, qué sé yo, no sé cómo llamarlo, se me ocurre aquí, estaba escuchando sí. La canción y me decía, ¿por qué diablos la metimos ahí?
Pues Severina, mira que en esas narrativas también es bueno mirar que cada eslabón de la cadena tiene su propia narrativa, ¿no? Una cosa es el cultivador y la coca, la hoja, la mata. La mata tiene, pues, está en América desde que está América, pues. Y solo la coca es todo un universo maravilloso, inmenso, grandísimo, que muchos pueblos que han sufrido el problema del narcotráfico, Perú, Ecuador, Bolivia, han sido mucho más reivindicativos que Colombia, en reivindicar el poder de la coca, ¿no? Aunque en la historia colombiana ha sido igual de importante. Luego está ese proletariado que vos llamás, o sea, empieza un campesinado, luego va un proletariado, y ahí hay todos los oficios que uno se pueda imaginar. Además, creo que ahí hay una gran tesoro de historias que nosotros apenas estamos empezando. Volvemos un poco a Víctor Gaviria, creo que ha sido como el más intuitivo en ver esos diferentes eslabones que se van pegando ahí. Luego está el traficante, ¿no?, que es el que se ha robado toda la atención, sobre todo porque es el que se quedaba con todas las ganancias. Y luego creo que está el más sacrificado de todos, que es el consumidor. Pues es el que nadie ve bien, el que no gana, el que pierde.
El vicioso.
No, el consumidor nunca gana nada, ¿no? Pues simplemente, pues, en casi todos los casos hay mucha culpa. Apenas ahora, hace unos pocos años, aquí se habla de un consumo recreativo que todavía suena raro y además está muy concentrado todavía en la marihuana. No se piensa que haya una posibilidad de un consumo recreativo y otro tipo de sustancias. Entonces, pero claro, si vos ves, y a vos que te gusta tanto el arte, en los países consumidores, el consumidor es una materia prima infinita de historias, ¿no? Pues no sé, yo recuerdo películas desde Transpotting a... donde es el consumidor, es el gran protagonista.
El eje de la historia. Tampoco son tantas, así que ahorita que lo decís, pues, pero sí son muy, 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 muy puntuales a las que te referís, y si sí es todo un universo que ha sido un poquitico abandonado, eso sí es cierto, ahorita que lo sacas a colación, ha sido un poquitico olvidado.
Nosotros no tenemos historia y no tenemos narrativa de consumo, muy poca. No,
para nada, ni en las canciones, inclusive desde esa perspectiva de nuestra selección de hoy, no, Abogánster, creo que no se nos viene ninguna no tuvimos ninguna, les agradecemos.
Hay una muy bonita de Daniel Melingo, no sé pues si la canta, sí, sí. Daniel Melingo, que se llama El Narigón.
Sí, muy buena. Daniel Melingo, él era el vocalista Abuelo de la Nada, creo. A mí me encanta Daniel Melingo con esa línea tanguera contemporánea, sí.
Ahí hay una de un consumidor. Te vas a quedar tieso como rulo de estatua, le dice.
El Narigón, pero no nos cabía en Afronautas, pero sí es muy muy buena, se la recomendamos, y hay muchas cosas, y bueno, seguimos, oiga, Abogánster,
sigamos con la música, hombre,
con la música, sí, pero lo que se viene ahorita es justamente lo que yo les decía de esa visión, no sé si inocente, o al menos ingenua, alegre, frente a una posibilidad de haber llevado el combate, las luchas y la historia, o al menos las negociaciones entre las grandes fuerzas que convergen en esta problemática, y se llama, de la orquesta Broadway, se llama El Material. Así le decían en los 70 y los 80 a la droga, así entre el negocio, le decían uh-huh. El Material. Y la orquesta Broadway, inusitadamente hay que decirlo, tiene una canción que nos evoca la posibilidad de una legalización ya por allá en el año 70 y algo, finales de los 70, diciendo que legalicen el material, descubran ustedes qué tiene que contarles la orquesta Broadway desde un Nueva York, ya que pues, de otra época y de otras sensibilidades.
Afronautas.
Hoy recuerdo los tiempos de ayer.
What is this material?
real stuff you're talking about. Is it something you make clothes from, like velvet, a double knit?
Bueno, mire, el material es...
Comida no... para las vacas, ¿eh?
Materials so good.
Yo no te lo puedo decir.
¡Corre, que viene
la policía!
¡Vamos,
materialista! Legalizan el material, ahí.
Oye, me espero, tú un fenómeno. El mundo se está acabando.
Aira, dime, aira. Aira.
Oye, me.
Esa también ha sido otro gran dilema en estos últimos 40 años.
Sí, desde que empezó todo este proceso de la, pues de la prohibitivo y, y de la persecución, pues desde que se optó por esa opción, no es la única opción, y este, eso da cuenta Narcos Lab. Le cuento un detalle, el tema de la, ya no concretamente del negocio o de todos los procesos y todas las estructuras, sino del material, está muy presente en la música desde bien atrás, desde nuestra música sabrocaribeña, desde bien atrás, antes de Legaliza, de la orquesta Broadway. Esta canción sale en un álbum que se llama Pasaporte, año 1976. Pero, abogados, en una canción, por ejemplo, un datico, pues no tenemos tiempo de poner todas las canciones que quisiéramos, y tampoco vamos a poner las canciones que ustedes conocen de la programación habitual de Latina Estéreo, qué sé yo, Nariz Millonaria, La Mafia, la de la muralla, Avísale, en fin, que son muchos, son himnos casi que de la cultura salsera. La salsa, sí, en el caso concreto de Latina Estéreo, sí se ha hecho la pregunta, porque encontramos canciones puntuales a lo largo de la historia donde el tema no se elude y se nombra claramente. O sea, no, a diferencia de muchos otros ritmos. De pronto los corridos, los narcocorridos son más explícitos, pero no tenemos otros ritmos. Yo estaba buscando a Bogánster y Alfonso, les los pregunto, otros géneros que se hagan la pregunta en Colombia, por ejemplo, el pop no, el rock no, inclusive el punk, que es una música muy ligada a esa experiencia desde los barrios, tampoco encontramos muchas canciones que explícitamente toquen el tema. Entonces no sé por qué la salsa específicamente.
Habría que esculcar en el vallenato, porque tal vez de pronto podría haber alguna referencia en el vallenato.
Marimbera seguro.
El Latin Jazz, por ejemplo, con la canción Manteca, yo nunca he podido saber si se refería, porque he encontrado muchas hipótesis, a la cocaína, a la heroína o a la marihuana. No lo sabemos, pero es uno de los himnos con los que nace el Latin Jazz, como lo conocemos.
O un cachito pa' huele, que tampoco lo vamos a escuchar esta noche.
Exactamente.
Yo creo que bueno, el metal y el punk, sobre todo, tomaron la vía más contestataria, ¿no? Y creo que en ese caso, pues, con tanta persecución que les tocó vivir... Hay historias maravillosas. Yo pues estuve un tiempo explorando la vida de un fotógrafo de Bello que creció en la esquina de La Ramada, y el libro del 9 exactamente, y ahí en plenos años 80 era muy evidente cómo los mismos amigos, unos iban cogiendo hacia el punk mientras otros iban cogiendo hacia el mundo del narcotráfico. Pero en algún momento, cuando estaban juntos, escuchaban la misma música, solamente que yo creo que ahí hay algo que tiene que ver con, pues obviamente, pero pues había unos que querían plata y a otros no les importaba tanto la plata, ¿no? Y creo que eso fue lo que los fue separando. Pero pues no sé, Severina, el rock de acá, pues lo que se llama ese sonido medallo, es un sonido muy contestatario, porque es que la realidad los atacó muy duro, y entonces ese sonido medallo duro, pues que está en el punk, pero que está también en el metal, creo que es una coraza que tuvieron que ponerse, porque si no se los iban a llevar por delante.
Sí, habría que explorar, de todas maneras, es un tema que lo estabas evocando ahorita entre líneas mientras nos conversábamos por acá, y es la posibilidad del el lado musical que podría tener, ¿no?, Narcoslab.
Totalmente. Incluso, pues, nosotros en este momento estamos haciendo una serie de charlas que se llaman Hablalo, que vamos a terminar, tenemos la próxima y los invitamos. Este miércoles 23 de septiembre vamos a hablar con líderes barriales del barrio Pablo Escobar y Moravia, que son dos barrios que cuentan dos caras de una historia. Y el próximo lunes 28, Severina, Bogánster, muy, muy invitados a todos, vamos a hacer un poco de memoria con líderes musicales, y vamos a tener del metal, está Jaime Ocampo de Atanator. Vamos a hablar del punk un poco también con Caliche, con Carlos David Bravo de Desadaptados. Vamos a invitar a Vicky Trujillo, que fue pues muy importante desde Veracruz Estéreo en esos años 80. Va a estar una saxofonista que es de la primera época de Bajo Tierra, está muy ochentera, Paula Vélez. Vamos a invitar a Felipe Muñoz de Tres de Corazón. Bueno, estamos ahí recogiendo un combo, porque sí, creemos que puede haber una línea narrativa musical, absolutamente.
Oiga, Bogánster, se nos pasó el tiempo, falta gente por saludar, no
se llevamos... Se nos pasó el tiempo, pero vamos con la música, vamos con la música. Vamos con la música, porque esto que viene nos lo trae Carlos Mujica y Sonido Criminal, del año 2014 o 2015 aproximadamente.
Tiene una particularidad esta canción, que descarnadamente, pues, pongan atención un poquitico a la letra, es bastante afronáutica, tiene mezcla de un poco de por aquí por allí, es reciente, y sin ambages, sin dudas, es una celebración, creo, no encontré la leo siempre como una celebración a que el crimen paga, en fin. Ustedes
aquí suena, en Afronautas de Latina Estéreo.
Crime Afronautas. Afronautas.
Producto puro y sin corte. millón en la mano.
A la semana.
Hasta que un día y sin saberlo, vinieron y me mangaron.
People like me, so you can point your fingers and say that's the bad guy. What I make you good? You're not good. You just know how to hide and lie. I always tell the truth, even when I lie.
Oye, con mi cañón te lo quitaba todo mi pana. Y donde quiera que yo pongo el ojo, yo pongo las balas. Pero de mí se escondía navaja y alimaña. Fui una leyenda en la droga como Tony Montana. Palo que nace doblado lo decía mi mamá. Con mi música hoy te lo quito y mi voz te arrebata.
Sonido criminal, sonaban aquí en Afronautas de Latina Estéreo. Lo que no suena en ninguna otra parte, suena en Afronautas de Latina Estéreo y usted lo escucha a través de los 100.9. Ah, voy a seguir con los afrosaludos para evacuar esos que hay bastantes. Saludamos ahora a Gina Paola Quintero, reportando sintonía desde la guarida de la Happy House con todos los malandros, Promiscua, Tato, Nikita y la curiosa incorregible. Para Breminer, Alexis Franco, Cadavid. Para Daniel Alejandro Ceballos, para nuestro querido amigo Héctor Duque Pérez, un abrazo, hermano. Para Juan Sebastián Constaín, para Carlos López desde Asia Central. Magnánimo el programa, nos dice. Aide del Río, para Carlos López, para Julio Restrepo, nuestro querido amigo de Salsa al Día. Víctor Mario Herrera, Camilo Colorado, Daniel Alejandro Ceballos y Daniel Tapias. Ahí vamos con los afrosaludos.
Nos faltaba uno, el defensor del oyente, Javier Estrada, que está por aquí haciendo sus respectivos glosas de cada canción que estamos poniendo hoy por aquí en interno. Javier Estrada, pensé que no estaba conectado, pero ya se activó Javier Estrada también. En fin, nos toca ya ir como directo y al grano. El programa nos está alargando, apenas vamos por la mitad. Les contamos que tenemos, eso sí, no podemos evitar. Ahí, y esta es una historia casi para una crónica de Alfonso Buitrago. Le mandé las carátulas del disco. Eso parece una carátula de un disco de ira.
O sea,
un Medellín 45 clandestino, ¿no? La orquesta se llama Clamor Nacional. Es el disco, el famoso disco de los extraditables. Se publicó más o menos hacia mediados de los años 80. Es una pequeña producción más de música tropical y es una historia que de pronto valdría la pena desenterrar, ¿no? A ver qué orquesta, no sé, nosotros no sabemos qué orquesta lo hace. Perfecto. Y seguramente en la época a nadie le interesaba figurar en los créditos. El caso con esta historia es que en ese sencillo de 45, nos tocó buscarlo por allá en una guaca, lo desenterramos. Saludos a nuestro buen amigo Mateo Ribano, más conocido como Barbarroja, que tenía la copia, muy dañada, pero la tenía, nos mandó esto y queríamos compartir con ustedes este documento extraordinario de esta canción que se titula Los Extraditables, con el lenguaje, una visión desde una de las trincheras de esa guerra sangrienta que nos sacudió a todos, a nosotros tres al menos nos tocó, entrados ya en nuestra, saliendo de nuestra adolescencia. Y hombre, documento bomba, y que vale la pena compartir. No es propiamente salsa, pero queremos dejarles un fragmento de la canción para que valga la pena el trabajo de investigación acucioso que hicimos. ¿Nuevo gánster?
Un minutico de Los Extraditables con la orquesta Clamores Nacionales. Suena aquí en Afronautas de Latina Estéreo. Sí, señor. Ahí estaban los extraditables al mejor estilo de la orquesta Clamores Nacionales. Ese nombre de la orquesta a mí me da un poco como de susto, hermano. Esos Clamores Nacionales, ese patriotismo, esa cosa tan tenaz que, pues igual como que lo siente ahora también uno como muy actual, ¿no? Ahora también hay varios Clamores Nacionales.
Sí, peligroso. El caso es que yo creo que la primera vez que esa canción suena en una radio, de radio de Dial, ¿no? De FM. Tenemos ese mérito en Afronautas de Latina Estéreo. ¿Cómo le pareció la historia de ese disco a Alfonso?
No, maravilloso. Es que un poco lo que hemos encontrado, pues que la gente lo sabe en la calle. Lo que pasa es que es como esa historia no oficial. Severina, la industria pornográfica local tiene plata narco, el periodismo, los audiovisuales, cámaras, estudios de televisión, producciones, o sea, la música, todo, digamos, que es algo que quizás no hemos comprendido muy bien, pero ¿por qué se habla de cultura narco, pues entre comillas? Y es que pues porque está metida en casi todas las manifestaciones culturales nuestras, vas a encontrar algún material que revele pues cómo se infiltró. Entonces, luego desactivar esa infiltración mientras el negocio sigue funcionando, pues es una tarea bien difícil y bien grande. Ahora apenas se empieza a hablar de legalización, que es otro, bueno, nos daría para 1000 programas más, pero sí, eso muestra hasta dónde. Yo no sé si había un proyecto cultural. Escuché, pues yo no sé si los narcos tenían un proyecto cultural, pero pareciera, o sea, a veces pareciera que es sistemático, como que lo hubieran pensado, pero pues seguramente no, pero uno encuentra tantas cosas que llega a pensar era un proyecto cultural.
Lo que pasa es que también detrás, yo creo que ellos sí estaban, había un nivel, un mínimo nivel de asesoría, y detrás de todo proyecto de una reforma, es pasa la cultura, pasa una visión que pasa por los medios, por lo visual, por muchas cosas. Yo creo, pues, que ellos también estaban haciendo la tarea, de alguna manera, de contarse, porque para uno existir también tiene que contarse e inventarse su propio mito fundador o qué sé yo. Entonces también eso está ahí, pero es una tarea que Narcos Lab seguramente está haciendo acuciosamente, y eso nos gustaría saber, porque a fin de cuentas, ¿qué está produciendo? Porque es transmedia, los contenidos, ¿qué va a pasar con esos contenidos con la plataforma? O sea, ¿eso se socializa? ¿Se va a haber una publicación? ¿Qué va a pasar?
Pues primero está el sitio web, que los invitamos a visitarlo, narcoslab.co. Tenemos las redes sociales, en Twitter, @narcoslab, en Instagram, narcoslab-co. Tenemos canal de YouTube, página en Facebook. Tenemos una línea de WhatsApp abierta, que nos gustaría mucho que nos enviaran comentarios y que nos... pues podríamos que nos enviaran canciones o nos enviaran, ¿no? Severina y Abogastro, no sé, uno podría hacer como una colección de mi historia narco de sumas y restas, cuándo le sumó y cuándo le restó, por ejemplo, y hacer una gran colección de voces. ¿Qué queremos nosotros? En este, vamos por proyectos, en este momento el producto que estamos haciendo es, pues primero el sitio web donde recogemos todas las conversaciones, pero lo que queremos hacer es llegar a plantear una exposición itinerante, una pequeña, por proyectos. En este caso nosotros hicimos un trabajo sobre el Mónaco, ahora estamos haciendo un trabajo sobre una escultura muy particular, que ya se nos fue el tiempo, pero los invito a que miren la página web, que es la obra de Rodrigo Arenas Betancourt, que estaba en la fachada del edificio Mónaco. Y lo que queremos con todos estos testimonios e información que recolectamos es plantear una suerte de exposición itinerante entre digital y física.
Bueno, vamos con música. Después de esto, Abogaste, porque nos vamos para México. Nos gusta esta, es una visión de un músico francés que se llama Carl Cervo, que tenía un grupo como de swing mamboso y interpreta La Acogida del Chapo. Esto vale la pena para el programa, se llama Bailemos el Chapo. Visión guapachosa de la arrestada del Chapo, ¿no, Abogaste?
Aquí suena en Afronautas de la Tienda Estéreo. Suénela, don Orlando.
Afronautas.
El día de hoy, las fuerzas federales lograron la captura de Joaquín Guzmán Loera, el prófugo más buscado del mundo.
¡Hola, muchachos! ¿Do you know el Chapo? Vamos a escuchar y también a bailar. ¡Sabor!
La noticia está caliente. Arrestaron el Chapo.
Hoy, 8 de enero, ha sido recapturado. ¿En dónde? En Los Mochis. No estaba en Centroamérica, no estaba en Argentina, no estaba en Chile, no estaba en Nicaragua, no estaba en Costa Rica, no estaba en la sierra.
Cadavre au Mexique.
Los gringos meten dinero al gobierno mexicano. El narco se los triplica. Eso es la regla. Si el cartel no produce, la economía se desmorona y la verdad se hace más cara. Las cosas nunca cambiaron. Nunca cambiaron.
Bailemos
El señor Chapo, es más libre que un pajajo. Se evadirá de nuevo por el aire o por el agua. Se oye música en la sierra. Porque estamos celebrando su tercera evasión.
Jesús Valverde es un personaje elevado al rango de santo por narcotraficantes en México.
Desde ayer, hoy y mañana es Joaquín Guzmán Loera. Vamos a bailar el Chapo.
Señor, vamos a bailar el Chapo. Esta noche hemos bailado el sabor narco de la salsa, ¿no?
Narconautas decíamos. Oiga, le cuento que nuestro buen, casi que el tercer piloto de la chalupa, así no figure mucho, Javier Estrada, me estaba mandando por aquí fotocopias, fotos, videos, y me recordaba que en la historia del nacimiento de la salsa también hay técnicas mafiosas. Está este Morris Levy, que el que conozca el libro El Dólar de la Salsa, por acá lo debo tener, si habla de este personaje, Morris Levy, que fue el que propició también la muerte del Bugalú, y el origen, digamos, del desarrollo, creó muchas compañías disqueras, era muy cercano con literalmente confesos mafiosos neoyorquinos, o sea que ahí también está en la misma historia de la salsa el componente.
Sí, señor, y la música ha sonado bien. Yeah, vamos a seguir con música para que ahora hablemos un poco más de la línea de WhatsApp que tiene Narcos Lab, porque muy importante que la gente enseguida la escriba, la apunte, para que si tiene su historia en su vida o en bajada, pues comparta con la gente de Narcos Lab, porque es importante pues construir todo este imaginario que actualmente nos rodea o nos contiene, pero del que no somos tal vez muy conscientes, ¿cierto? Vamos a seguir con la música de la Orquesta Mulataje. Un saludo para nuestro querido amigo Teo Grajales. Dígame, Severina.
Aquí le decimos a Alfonso, nos habíamos demorado, pero volvimos a Medellín. Obviamente, Clamores Nacionales es probablemente una orquesta local, pero este es un proyecto, un Medellín ya post-90, es Medellín de los años 2000, otra historia, otro contexto, otras fuerzas que estaban en juego, pero una presencia fuerte en el imaginario y en los barrios. Esta banda que duró poco, Mulataje, es de las pocas canciones que logramos conseguir de Medellín de esa época salsera. Ahí tenemos a Teo, pero también está, ¿cómo es que pronunciaba? Bacchus, que es el que la compone. Bacchus, esta canción, es un proyecto también estrechamente ligado a Latina Estéreo. Por Latina Estéreo lo grabó, el productor ejecutivo figura como K.CO, se me hace que lo conocemos, y en fin, disfruten esta canción de Mulataje. A ver qué nos dice al respecto Alfonso ahorita cuando acabe.
Afronautas.
Guaguancó pa' la mafia. 4 toneladas de caballo blanco. Ese fue el embarque. No hubo ningún llanto, una millonada fue lo que ganaron, y la competencia la eliminaron. Guerra de carteles, con todo y su terrorismo, solo quedan las mafias, el resto van pa' lo mismo. Les ponen el tate quieto, con tanta habladuría, para nadie es un secreto.
Así tiene que ser en la vida de un traquero. Ganar o perder,
la fiscalía, se parecen muertos o vivos, eso no importaría. Capturaron a Juan con un fierro, $2 y cocaína, detrás de los barros del invierno. El dueño de la narcocina
tiene que ser en la vida de un traquero, ganar o perder.
Afronautas, un programa interesantísimo, Narcos Lab. Hay que decir dos cosas sobre Mulata y Orquesta. Una, un saludo de nuevo para Edison Villada, porque Edison, que usted saludó a Bogánster más temprano, hacía el bongo en esta producción del 2003. Esto era Mulataje, un proyecto de Medellín, fugaz, duró poco. Lo que nos gusta de esta canción, Alfonso, es que hace una constatación de cosas, no toma partido, nos describe una realidad que está ahí, que es vibrante, que cambia, que tiene sus cosas, pero pues así es, así van las cosas. Sí. Pero creo que este lado musical de lo narco te ha parecido como interesantón.
Mucho, mucho. Esa, pues no la conocía, como te digo, este es un camino que ustedes están abriendo, que nosotros queremos seguir, que hay otros que lo han intentado. Yo quiero darle un saludo también a Rafael González, periodista, Diego Londoño, que nos han venido tratando de contar historias desde la música. La música ha sido cronista de nuestra realidad, y como vos decís, en este caso, sin tomar partido, relatando finalmente pues lo que ven y lo que les es cercano, ¿no? A su mundo y a su realidad. Pues ahí tenemos grandes narradores. Vos, al principio teníamos a Rubén Blades, que ha sido ya pues reconocido como cronista latinoamericano, y ojalá encontremos muchos más. Ojalá con Latina y Narcoslab podamos unirnos y que podamos ir descubriendo esa historia colectiva y hacerla más pública.
Vea, y con la ayuda de los oyentes también, porque ahora hablábamos con Alfonso, y pues importante que vea, apunten este número, porque este número va a ser muy importante en los próximos días, para que usted nos comparta no solamente sus temas musicales que conoce, que hablan de la cultura narco, que hablan del narcotráfico, que hablan de la droga, que hablan de toda esta incidencia en nuestra realidad. Y es el siguiente, si nos está escuchando desde Colombia, pues no le tiene que poner el indicativo, 312-822-7322 es el WhatsApp de Narcos Lab. Si nos está escuchando desde otra parte del planeta, pues le pone nomás el +57 y este número que le acabo de decir y que le voy a repetir, 312-822-7322, el WhatsApp de Narcos Lab, para que nos comparta su música, para que nos comparta también sus experiencias, sus historias, las anécdotas, las tragedias, todo lo que nos pueda contar, que lo escucharemos y lo tendremos muy en cuenta. Pues hombre, vamos a tener que recortar el playlist esta noche, ¿no?
Sí, ya nos tocó echar de tijera, ya son las 11 y casi las 11 y 21 de la noche. Dijo que hicimos un playlist cortico, ¿qué tal pues que hubiéramos ido con el playlist oficial? Pero sabíamos que esto iba a estar conversadito, que íbamos a aprender bastantes cosas. Nos encanta haber tenido el proyecto Narcos Lab y Alfonso Buitrago, que se había demorado mucho para montarse a la chalupa. Lo teníamos fichado ya hace días, pero teníamos que encontrarnos la excusa. La excusa esta fue una buena, que no sea la única montada en la chalupa intergaláctica, Alfonso.
Esperemos que no. Muchas gracias, ¿no? Feliz y vamos para adelante. Sí.
Vea, lo último que quería yo preguntarle a Alfonso, hombre, porque hemos hablado mucho de los orígenes, de toda esta cultura narco, de todo el desarrollo, de los personajes, de toda esa cadena que compone el mundo narco. Pero, pues, obviamente yo me imagino que ya llegaron a lo actual, a cómo vivimos hoy, cómo esa cultura narco está, este es un término que se llamaría como despectivo, pero enquistada en nuestro diario vivir y en nuestra convivencia.
Pues, abogaste, de lo que hemos hablado en estas charlas que empezamos, que nombramos hablarlo con líderes barriales, hemos estado en Castilla, en Picacho, en Aranjuez, ahora vamos para Moravia, el barrio Pablo Escobar, Manrique. Y un poco lo que uno empieza a ver es que sigue siendo aspiracional, o sea, el negocio le sigue dando respuestas a unos jóvenes que en general pareciera que están controlados ya por unas generaciones muy mayores. Es que aquí hay generaciones de narcotraficantes que ya tienen 3 décadas ejerciendo, o sea, ahí ya heredaron, ya educaron. Hay una, cuando pusieron la canción del crimen paga, aquí hay una generación educada con plata narco.
¿Y en esa máxima, el crimen paga?
El crimen paga, para mucha gente es el crimen ha pagado. Y yo creo que eso, pues para hablar de unas clases sociales pudientes, o sea, sigue siendo atractivo para las clases pudientes y para las clases populares. Y la persistencia del éxito de Pablo Escobar llama a eso, es decir, paga jugarse la vida para vivir de otra manera.
Sí, señor. Severina.
Bueno, con esas palabras,
eso no lo quiere escuchar nadie.
No lo quiere escuchar nadie, pero bueno, había que decirlo.
No, pero justamente en horario triple Z, hay que esperar poderlo decir en horario triple A, pero bueno. El horario, así van las cosas. El caso es que nos encanta que Alfonso haya aceptado nuestra invitación hoy a Afronauta de Latina Estéreo a hablar de temas de música y temas que nos encantan, nos gusta socializar. De eso se trata. Esperamos a ver qué pasa con Narcos Lab. Vamos a ver qué podemos también hacer. Han surgido aquí una serie de interrogantes y de posibilidades de proyectos a desarrollar que nos encantan. Yo creo que ya con esto podemos despedirnos entonces de un programa que estuvo bastante interesante musicalmente. Un saludo para todos los que nos quedaron faltando. Ellos saben quiénes son, como lo solemos decir. Eso sí, por aquí apareció tarde, pero apareció DJ Dimoe también diciendo que...
Oye, estaba conectado. Juan Pablo Varela también.
Juan Pablo Varela me dijo temprano que no iba a estar Juan Pablo Varela,
pero llegó.
Yo ya lo hacía ya, como él dice, durmiendo a Dirty Salsa. Entonces, Dirty un saludo.
Óigame, pues bueno, muchísimas gracias, Alfonso. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Creo que el tema daría pues para toda una serie de programas de una temporada entera. Pero hasta aquí llegamos y disfrutamos bastante. Esperamos que la audiencia también lo haya disfrutado. Pues me consta que muchos expresaron también en nuestras redes que disfrutaron bastante el programa. Pues vean, nos vamos con esto. Preséntelo, Severina.
Pues se trata de una banda bogotana. Es una banda que de esas bandas que son persistentes, pero no son muy productivas. El caso es que empiezan a aparecer en el espectro hacia el 2005, 2006, sencillito por aquí, sencillito por allá, vida de bares, conciertos, aquí y allá en bares, un público pequeño, pero fiel y seguidor. Se llama Azul Trabuco. Trabuco, como el pequeño, la pistolita, pues el trabuco antiguo, azul, no sé por qué, no creo que sea por lo triste, se llama Azul Trabuco. La canción se llama Calle Caliente, aparece ya por fin en un trabajo, en un álbum en el 2010, 2011 más o menos. Es una banda de nicho, de seguidores, de fans fieles, está aún vigente, no tiene, como decía, muchas producciones, tiene un sonido que representa bien ese sonido bogotano diverso, donde convergen muchas cosas a la imagen de la capital colombiana, donde hay gente de todas partes y sonidos bastante diversos. La diferencia mucho del sonido salsero paisa, este es el sonido salsero bogotano, que es distinto. Eso es Azul Trabuco, con una calle que yo creo que sistematiza un poco lo que queríamos decir en este programa de hoy, que las cosas son así, o sea, no podemos negarlas, están ahí, en la calle nos vemos, y la canción se llama Calle Caliente.
Y con esto nos vamos, hasta la próxima semana, gracias a todos.
calentura.
Calle caliente, calentura, mira qué cosa más dura.
Mira que esto no es la universidad, esto es la calle de la sanguinería.
¿Qué es lo que te pasa? Que estaba
lo que te vengo diciendo, esto es rimática, matemática, dialéctica. Oye, esto no es cualquier cosa, esto no lo van a Cuba, esto es Bogotá, Colombia, aquí va a explotar. Esto lo que pasa es que la sur se conoce, que pone bueno, se va a ir tocando por los lugares.
Aquí termina Afronautas de Latina Estéreo. Los esperamos la próxima semana para un nuevo periplo por las profundidades esquizo guapachosas de su dial preferido, 100.9 de Latina Estéreo. Los esperamos el próximo lunes en Latina Estéreo. Vuela la música.
Esta es su emisora, Latina Estéreo. Latina Estéreo, el sonido de las palmeras.